Bueno, Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Bien, acá estamos.
Desensillando lentamente.
Aterrizando acá en esta columna. Estamos escuchando una versión de Construzao, se llama la original, de Chico Buarque, Construcción es la traducción, interpretada por Daniel Biglietti. La columna pasada terminamos recorriendo el golpe de Estado y la influencia de la música en el golpe de Estado, desde un punto de vista más general, ¿no? Como la música fue utilizada para la canción a Don José, interpretada por los olimareños, como música de fondo, para los comunicados, buscando como generar determinada confusión, o por lo menos eso generó en mucha gente, siendo los únicos músicos prohibidos por decreto por la misma dictadura, ¿no? Bueno, eso recorríamos la semana pasada. Ahora vamos a recorrer un poco cómo se vivieron esos momentos desde la experiencia particular de algunos músicos vinculados con el tema golpe de Estado, exilio o producción musical, ¿no? Cómo influyó en la música y en sus vidas. Esto que estamos escuchando es un disco de Daniel Biglietti que se llama Trópicos, que grabó en Cuba y que tiene canciones de un lado, cuando los discos eran de dos lados, tenía canciones de cubanos, Silvio Rodríguez, etcétera, etcétera, no recuerdo todos, y del otro lado tenía canciones de artistas brasileños, músicos brasileños. Esta era la más emblemática, ¿no? Por lo menos la canción Construcción de Chico Buarque llegó a ser muy conocida, ¿no? Y muy difundida. Estamos hablando año 72-73. Biglietti intenta editar ese disco acá en Uruguay con tema golpe de Estado, después de haber estado preso, y habiendo grabado este disco en Cuba. Bueno, vamos a ver, Daniel, que nos cuente cómo fue esa experiencia, a ver si pudo salir ese disco.
Ya estamos en el 73 en ese momento. Entonces, en el Uruguay, trato de editar a través del sello donde siempre salían mis discos, Trópicos, y efectivamente saldrá Trópicos. Qué cosa tan contradictoria, ¿no? Porque había canciones de los cubanos muy fuertes, las de Chico, además yo las traduje, fue la primera experiencia de traducir al español a Chico, que me parece, y bueno, y se entendía todo, y era todo un mundo muy, que estaban las antípodas de esa predictadura que estaba ahí. Estoy armando Trópicos para hacerlo en el Teatro Galpón, y entonces he pensado en trabajar con dibujos de Ciraldo, a quien conocí después, muchos años más tarde. Estoy trabajando en vinculación con Jorge Curi para quería armar una cosa con aspectos también visuales, teatrales, ¿no? Un poco influido por aquellas experiencias de Cantando a Propósito que habíamos hecho con los olimareños y Das Feil años antes, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda estoy con Carlos Escavino, que también era un ¿verdad? Cuando esto se corta, ¿verdad? Yo pensaba que iba a ser posible Trópicos por esas variantes de que no eran mis canciones, ¿no? No aludían a una realidad local. Había mucha inocencia en ese momento, porque ¿qué? No sé, después todo se cortó, ¿verdad?
Bueno, en ese interín y casi de casualidad, Daniel Biglietti viaja a Buenos Aires, ¿no? A actuar, como era muy común en esos momentos, y de repente recibe una llamada de la madre hablándole medio en clave, haciendo en clave entre comillas, haciéndole entender como que no puede volver al país, diciéndole como, ¿qué querés que te lleve? ¿No? Porque si recordamos, él había estado preso en el 72, se habían corrido un rumor de que le habían cortado las manos, etcétera, etcétera, para ver cómo había reacción popular, y lo habían ido a buscar de vuelta, y bueno, y él sospechaba de que esta vuelta podía ser más complicada la mano. Entonces, bueno, va un poco Daniel a contar esa experiencia y su periplo por el exilio.
Entonces, en un momento cruzo a hacer un trabajo a Argentina, que ha sido mucho el modus vivendi de los músicos uruguayos desde siempre. Cruzo a Argentina y entonces, bueno, me llega aquella llamada familiar típica, ¿no? ¿Qué querés que te llevemos? ¿Qué guitarra querés? ¿Te llevamos alguna ropa? Me habían otra vez ido a buscar. Y yo supongo que sí, que en ese segundo reclamo no iba a haber lugar a maniobras, ni nada, ni cartas de nadie, ¿no? Entonces, en ese momento me quedo, en principio exiliado en Buenos Aires, ¿no? En Argentina, donde tengo muchos amigos, y de allí me invitan a Perú, donde había pasado recién Víctor Jara cantando. Voy, vuelvo, y hay una invitación a Francia, a la Fête de l'Humanité, que es una fiesta política muy grande, y ahí cambió mi mi destino por razones familiares, afectivas, ya tomó otro rumbo, y amagué varias veces volver a vivir a Argentina, hasta en un momento ir a vivir a Venezuela, pero fui quedando ahí en la medida que ocurrían las cosas que ocurrieron, el golpe en Chile, lo primero, y después toda la degradación en Argentina hasta los horrores del 76 y previos también.
Escuchamos Canción del Exilio, de un autor anónimo español, de Numa Moraes y Washington Benavides, precisamente para ahora ver un poco el caso de Numa Moraes, ¿no? Que ya en el 72 empezó un poco a ver complicada su situación y empezó a tomar las medidas para irse al exilio.
Y bueno, me tengo que ir, no había otra posibilidad. 72, ahí quedó. Me buscan, me requieren y tengo que irme. Vamos por Buenos Aires y ahí queda prohibido todo lo mío, ¿no? Habíamos grabado recientemente 3 discos en Buenos Aires había uno con Enrique Strázulas, que nunca salió. Salió sí Pepe Corvina y alguna otra canción que son de ese disco. Un disco para niños, que salió después del exilio, y otro disco con textos de Juan Gelman, Miguel Hernández, Vallejo, que salió después del exilio también. Bueno, todo eso queda prohibido. Nosotros cuando llegamos a Montevideo nos roban las cintas y nunca más aparecen, pero quedaron copias en Buenos Aires.
Por ver si de allí. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar un poco es cómo fue ese periplo de Numa Moraes hasta estabilizarse en Holanda, donde estudió guitarra y se recibió de la cátedra de la Universidad de La Haya, se recibió de docente. Después, más adelante en la entrevista, cuando estábamos recorriendo la vuelta, él nos contaba que él podía vivir muy bien de profesor en Holanda, pero bueno, decidió venirse acá, que lo llamaba venir acá para hacer música. Un poco con la ayuda de personas como Juan Gelman y China Zorrilla, que lo ayudaron, por ejemplo, a cruzar a Chile, fueron atravesando países estos músicos hasta encontrar un lugar de destino donde poder estabilizarse, ¿no? Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de ellos sin documentos.
Bueno, fui a Chile, me ayudaron mucho a pasar a Chile, hubo gente muy solidaria, Juan Gelman, China Zorrilla, que me dieron plata, pero estábamos muy, muy sin plata. Con la negra, con la que era mi compañera, y el tatito, que tenía un año, el gurisito. Pasamos a Chile, en Chile estamos un tiempo, canto en Valparaíso, ahí cantamos con Víctor Jara, con Quilapayún, Tilimani, Los Parra. Hacemos un programa de televisión con Marcos Velázquez, El Zabalero y Biglietti. Y después viene ya el golpe de Pinochet, y un mes antes nos sacan para Cuba. En Cuba estoy casi un año, donde no canto prácticamente, aunque hice unas grabaciones que salieron algunas cosas después, pero que están inéditas la mayoría de ese disco. Y de ahí salgo a cantar a Europa, en solidaridad con los presos, voy a Suecia, de Suecia voy a Francia, y de Francia fui a Holanda, donde se estaba por editar el disco La Patria y Compañero, y ahí pude quedarme a estudiar.
Esto que estamos escuchando es Camerata de Tango con Rubén Rada, tocando Chinga Chilinga, que en el último disco de Camerata y sobre todo en vivo incorporaban cantantes para hacer algunas de versiones. Ahora lo que vamos a recorrer un poco es la experiencia con el tema del exilio de Camerata de Tango, que tenían la particularidad que eran todos músicos de Sinfónica y la gran mayoría de ellos afiliados al Partido Comunista, con lo que ello significaba, ¿no? Y en determinado momento, en el 74, les ofrecen hacer un toque en el Palacio Peñarol en la fecha que se conmemoraba la Revolución de Octubre. Y bueno, una propuesta un poco jugada, y vamos a escuchar a Moisés Lasca de La Camerata, un poco a ver cómo fue esa propuesta en esos años.
Y nos fueron a ver para ver que actuáramos en el Palacio Peñarol en la fecha que coincidía con el aniversario de la Revolución de Octubre. Por supuesto, la persona que fue nos dijo: lo más probable es que vayan todos en cana. Y entonces se hizo una discusión en Camerata, allá en Buenos Aires, y por unanimidad resolvimos venir a tocar. Entonces llegamos por la mañana y a mediodía empezamos a caer presos. El concierto era por la tarde en el Palacio Peñarol. Después que cayeron dos o tres presos de Camerata, a mí me avisan a mi casa. Yo vivía en Malvin en ese entonces. Teníamos el local nuestro en Echeverría del Buxareo, en Positos. Y entonces llamé a todos los demás y dije: vamos a encontrarnos en nuestro local. Ay, que nos lleven a todos juntos. Porque así no me iban a molestar a las distintas casas. Un poco para proteger a nuestras familias también. El teléfono no paraba de llamar: se hace el concierto, se hace el concierto. Llamaban de la radio, recuerdo, X14, X8, X10, ¿no? ¿Qué pasa con el concierto de Camerata en el Palacio Peñarol? Y entonces me da por llamar al Palacio Peñarol, hablo con el gerente y se ve que estaba ya la policía dentro del palacio. Habían incautado toda la boletería. Y como se había vendido fuera de boletería unas 600 localidades de platea, por altavoz se llamaban: los que tengan localidades pueden pasar. Y no sé qué. Bueno, y nos vinieron a buscar. A todo esto, dos de Camerata, los dos hermanos Rodríguez, habían salido para alertar. Nos dimos cuenta que era una trampa eso, para que alertara a la gente alrededor de Palacio Peñarol de que se fuera. Y bueno, cayeron como 60, 70, entraron al Palacio Peñarol, fueron presos también. Creo que los liberaron al otro día.
Bueno, mientras escuchamos a El Garrón, interpretado por Camerata, escuchemos a Manolo Guardia, también integrante del grupo y compositor, uno de los más recordados, que nos cuenta cómo fue cuando lo llevaron presos, y bueno, y él pensaba que él era un músico, era Manolo Guardia. A mí, ¿qué me van a hacer? Yo no le puedo hacer nada a nadie. Bueno, vamos a ver cómo fue ese momento.
No, nos acariciaron a lo que hicieron después. La pasamos muy jodida, porque hubo, yo qué sé yo. Yo entré ahí y dije: yo, a mí, a Manolo Guardia, ¿qué me van a hacer? ¿No? Entré, cuando pasé la puerta para adentro, me dieron dos piñas y una patada en el... me tiraron a la mierda, y ahí se termina todo. Te sentís la basura más increíble, ¿no? Y no, se acabó todo. Un mes durmiendo en el suelo, todo de plantón, en fin... Bastante duradero es la cosa.
Bueno, ahora escuchemos a Moisés Lasca, que nos cuenta un poco esa interna de ese mes ahí adentro, que dice cómo fue ese intercambio, que por qué se lo llevaron y qué era lo que les decían.
Nosotros nos llevaron y nos tuvieron un mes entero indagando a ver si lo que les interesaba, saber quién organizaba el concierto y para dónde iba el dinero. ¿Para quién iba el dinero? Y bueno, allí se produjeron los primeros grandes dolores dentro de Camerata, porque cayó preso nuestro jefe de publicidad, que tenía una pequeña empresita de publicidad, Amanecer Dota, que dirigió artista, actor, director de teatro. Bueno, cayó preso con empleados también, yo qué sé. Éramos 13 o 14 los que caímos presos, pero liberando algunos quedamos solo los de la camerata. Y nos tuvieron un mes entero, los primeros 15 días totalmente incomunicados. Después no tuvimos, nos hablábamos por seña entre nosotros, y a las 3 semanas sí nos lleva la juez militar, y en una segunda vuelta, ya cumplido el mes así, el juez militar nos decreta la libertad por no haber cometido, como decía en el acta, ningún delito, ni civil ni militar. Entonces allí adentro nos habían amenazado que no tocábamos nunca más en Uruguay.
Y nos dejaron en libertad al mes, increíblemente. Y me acuerdo que le dijimos, ¿pero no van a dejar trabajar o qué? Bueno, mientras no hagan actos para el Partido Comunista, no hay problema. Ustedes saben lo que tienen que hacer.
Bueno, mientras escuchamos La Puñalada de Camerata,
como uno escucha esta música, dice, ameritaba un mes de cana, ¿no? Por esta música, ¿no?
Tan horrible.
¿Eh? Tan subversiva era.
Tan subversiva era.
Era por su afiliación, en realidad, del Partido Comunista.
No, por la música.
Sí. Sí, pero igual, el rol que llevaban en la sociedad era de músicos, uh-huh, y muchos músicos eran perseguidos por las cosas que cantaban.
Sí, sí.
O sea, también es relativo eso de que la música es una cosa y la política es otra, o sea.
No, pero en este caso particular, ¿no?
Sí, 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 en este caso era más que nada por ser afiliados al, sí, al Partido Comunista. Pero bueno, hay otros casos en que no, o sea, el Sabalero era anarco, y bueno, cantaba lo que cantaba y también fue perseguido. No sé, los olimareños no eran comunistas, eran tipos que eran de izquierda, pero también fueron censurados, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos, sí, sí, seguir con una lista interminable, ¿no? Pero bueno, quedan algunos testimonios para recorrer un poco cómo llegaron al exilio, cómo salieron de ahí, y las peripecias que pasaron antes de irse al exilio, y que bueno, para mí indudablemente ese tipo de cosas también influyen en tu vida como músico, ¿no? En tu creación musical.